contigo.
La administración Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba.
Organizaciones cubanas en el exilio piden al presidente Biden no anular ninguna sanción impuesta al gobierno de La Habana.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó al ministro y al viceministro de Cultura en su lista de represores violentos.
Los cubanos siguen enfrentando múltiples dificultades en medio del aumento de los casos de coronavirus.
Y la Unión Europea descarta reabrir por el momento las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela y esperan la postura de la nueva administración de los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
6:01, muy buenos días. Ya iniciamos este gigante informativo de las mañanas. Es viernes, estamos ya a las puertas del fin de semana, pero además es el último viernes de este mes de enero, de este primer mes del año 2021. 29 de enero y aquí estaremos con usted hasta las 8 de la mañana llevándoles toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Muy buenos días, ella es Ariane González.
Buenos días, por el FIR. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
La administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, nos entrega más detalles.
En una conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Ella dice que se revisarán las políticas de la administración Trump, así como en otras áreas de la seguridad nacional, con el fin de asegurar que el enfoque esté alineado con eso. Dijo además que la administración seguiría su propio camino y que no podía hacer predicciones al respecto. El expresidente Trump tomó medidas drásticas contra Cuba después de asumir el cargo en el 2017, acabando con la política de acercamiento con Cuba del presidente Barack Obama. Trump endureció las restricciones sobre los viajes y las remesas e impuso sanciones a los envíos de petróleo venezolano a la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Seguí.
En una conferencia de prensa que se celebró en el Museo de la Brigada 2506 aquí en Miami, una coalición de organizaciones cubanas instó a la administración del presidente Joe Biden que no anule ninguna sanción impuesta al gobierno de La Habana. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a las más importantes organizaciones de la lucha por la democracia en la isla, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sanciones para los funcionarios involucrados en la agresión a un grupo de activistas, artistas y periodistas independientes que se manifestaban frente al Ministerio de Cultura, leyendo el poema del apóstol José Martí, Dos Patrias Tengo Yo.
Las organizaciones del exilio le pidieron a la administración Biden sancionar directamente al ministro y viceministro de Cultura por encabezar la represión y también a los oficiales operativos del MININ que están a cargo de la represión directamente.
Indicó Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano.
Pidieron a la administración Biden que de ninguna manera se deben levantar sanciones o retirar al régimen comunista de Cuba de la lista de países terroristas por estas continuas acciones represivas contra el pueblo de Cuba.
Precisamente este jueves, la Casa Blanca anunció que el gobierno de Biden revisará la política de Estados Unidos hacia Cuba. La secretaria de prensa Jen Psaki aseguró que la política de la nueva administración hacia Cuba está regida por dos principios. Primero, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, y segundo, los estadounidenses, sobre todo los cubanoamericanos, que son los mejores embajadores para la libertad en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, un local que sirve de vivienda a la activista Angel Valdés y sus tres hijos en el reparto Los Pinos, en Arroyo Naranjo, se encuentra sitiado hace varios días por efectivos de la policía política. Así lo dijo a Radio Martí el joven opositor Adrián Rubio, quien allí se encuentra y junto a Angel formó parte del grupo que se acuarteló en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre pasado.
Mira, nosotros estamos aquí ya desde antier, hemos estado rodeados todo el tiempo por represores del Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Política, tenientes coroneles y muchísimas personas más. Tenemos vigilancia, muchos trabajadores del Estado que también te prestan para vigilarnos. En la noche de ayer empezaron a amenazar a Ángel, movían la cerca para que el perro ladrara. Ángel aquí tiene dos niños de 5 años y uno de 10. Ayer empezaron a amenazar a Ángel, nos empezaron a amenazar con que nos iban a alojar, que nos iban a atacar de aquí, puesto que este local es un local del gobierno. Hace 5 años Ángel, como no tenía dónde vivir, después de una larga trayectoria, decidió intervenir en este local porque si lo tienen vacío es mejor que lo viviendo una madre con 3 hijos. Y entonces ayer empezaron a decir que no teníamos que salir, que saliéramos, que nos iban a alojar. Estamos sitiados, todavía sigue la vigilancia permanente. También quiero repetir de que en horas de la noche de ayer vino una vecina de aquí a pedirle un poquito de azúcar a Ángel y se la montaron en una patrulla a base de golpe y se la llevaron para la unidad del Capri. Hoy por la mañana ya vimos a la vecina, resulta ser que le metieron 2,000 pesos de multa por simplemente venir a visitar contrarrevolucionarios.
Continúa el acoso en la isla. Hemos visto además las imágenes que nos llegaron frente al Ministerio de Cultura el pasado miércoles. Por esa razón, la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba incluyó en su base de datos de represores al ministro y al viceministro de Cultura de la isla, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, respectivamente, para que haya una memoria histórica y un file abierto. Y no pueda olvidarse en el futuro la jornada de violencia que protagonizaron el 27 de enero. Así lo afirmó Juan Antonio Blanco, el director de la entidad asentada aquí en Miami.
Lo ocurrido frente al Ministerio de Cultura este 27 de enero es realmente un hito en la historia de las miserias y las infamias de este proceso que ya lleva 62 años. Era difícil imaginar que la represión en Cuba pudiera caer aún más bajo de lo que ya había caído en términos de desprecio a las normas más elementales de ética. El que un ministro de Cultura salga de su ministerio y ataque junto con su viceministro y con una pequeña tropa de incondicionales a un grupo de jóvenes que están desarmados y que lo único que están haciendo en el espacio público es leer poemas del apóstol. Esa es la forma no violenta que tienen estos jóvenes de recordarle al gobierno que lo que han construido es una estafa, que no tiene nada que ver con aquel hombre que previó la lucha por una república en la que cupieran todos y fuera para el bien de todos. El ministro ese debe saber que la gente va a saber lo que sucedió este 27 de enero. Lo va a recordar y va a tener consecuencias sobre su vida futura. Y ese futuro puede llegar mucho antes de lo que él mismo se imagina.
Entre tanto, el Pen Club cubano en el exilio condena enérgicamente la última ola represiva del régimen castrista. Pedro Corzo nos amplía la información.
El Pen Club de escritores cubanos en el exilio, emitió un comunicado condenando la última ola represiva del régimen castrista contra intelectuales y artistas que reclaman un diálogo con las autoridades que dirigen la cultura nacional. Al respecto, Luis de la Paz, presidente del PEN exiliado, habló con Radio Martí.
El PEN Club de escritores cubanos en el exilio está muy preocupado porque el gobierno castrista ha dado un paso más allá y es a utilizar a sus propios ministros para la represión. Ya no son sus fuerzas de choque, sus paramilitares, sino a sus propios ministros, y eso es algo muy preocupante. Hoy se conmemora el 168 aniversario del natalicio de la figura literaria cubana más importante, José Martín, y la respuesta del gobierno el día anterior ha sido reprimir a aquellos que piden un diálogo que se sabe que no va a conducir a ningún sitio en concreto. Pues Cuba no es un país normal, Cuba es como un gran latifundio en el cual hay que someterse al amo. Desgraciadamente la situación en Cuba cada día empeora más, es más crítica y más preocupante. para nosotros en el PENCLO y para mí personalmente como escritor, me preocupa esta manera en que se está enfocando la realidad en la isla, donde el gobierno está recurriendo a todos los métodos cada vez más represivos para tratar de acallar las voces de la libertad y la juventud.
El comunicado del PEN afirma que un país no puede vivir permanentemente bajo una tiranía que obra con total impunidad y creando falsas acusaciones contra los opositores. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 6:10, vamos a las noticias de América Latina.
El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, descartó que vayan a reabrirse pronto las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela, puesto que todos aspiran a tener más claridad sobre la postura de la nueva administración estadounidense de Joe Biden.
En una entrevista con la agencia EFE y además con otros medios latinoamericanos, Borrell afirmó que no hay señales que se vayan a abrir a fecha fija las negociaciones entre ambas partes, que estuvieron auspiciadas por el gobierno de Noruega hasta la ruptura en el año 2019.
La oposición está adaptándose a la nueva situación y todos están también esperando cuál será la actitud de la nueva administración americana, que será sin duda determinante, reiteró AFE, el alto representante.
Por el momento, Noruega no considera que se den las condiciones para relanzar otro proceso de negociación y habrá que esperar a que todo el mundo se resitúe, así añadió Borrell.
Y la ilegítima Asamblea Nacional, que controla el disputado régimen de Nicolás Maduro, solicita prohibición de salida del país contra Juan Guaidó y más de 30 opositores. El informe llega desde Caracas en la voz de Aymara Lorenzo.
La Comisión de Contraloría de la ilegítima Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre, solicitó ante el Ministerio Público la prohibición de salida del país de Guaidó y otros diputados que se mantienen en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que lidera. La información la dio a conocer José Brito, diputado que preside dicha comisión.
Estamos solicitando que la prohibición de salida del país está sujeto a una investigación por un daño continuado contra la República.
La legítima Asamblea Nacional que lidera Guaidó emitió un comunicado en el que rechazó la acción de lo que califica como la dictadura de Nicolás Maduro en contra de 35 diputados de la Asamblea Nacional. El comunicado reseña que las acusaciones y persecución de Nicolás Maduro no detendrán el trabajo y la lucha de la alternativa democrática impulsada desde este Parlamento. También Guaidó escribió a través de su cuenta en la red social Twitter: perdimos la cuenta de cuántas veces la dictadura de manera ilegítima amenaza y me dicta prohibición de salida del país. Esto no nos ha detenido en representar a los venezolanos para denunciar al régimen en el mundo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hay tensión en la frontera entre Ecuador y Perú ante la decisión de fortalecer la vigilancia militar para evitar el paso de migrantes venezolanos. Desde Quito, Néstor Aguilera, de La Voz de América, recogió varias reacciones.
Decenas de ciudadanos venezolanos permanecen en las calles ante el anuncio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas de movilizar 1.200 efectivos y vehículos blindados a la zona para controlar el paso de migrantes. El alcalde de esa localidad ecuatoriana, Alberto Astudillo, se mostró sorprendido por la medida porque dijo: no se trata de una guerra. Sin embargo, recalcó que la masiva presencia de venezolanos crea un problema social, por lo que demandó acciones urgentes.
Esto hace que nosotros hagamos un llamado a la Cancillería, al Estado ecuatoriano, a fin de que busquemos la manera de un corredor humanitario para que se regresen a Colombia, para que puedan regresar a Venezuela.
El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez, afirmó a La Voz de América que la decisión de enviar tropas a la frontera binacional para controlar es acertada, ya que su país no puede ofrecer oportunidades laborales a todos y existen organizaciones criminales que se aprovechan de los migrantes.
Son bandas criminales, por si acaso, que están extorsionando a estos venezolanos con el ofrecimiento de que acaban de conseguir trabajo y, lógicamente, tener una vida mejor.
La Asociación Civil Venezuela en Ecuador se muestra preocupada.
Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que están en esa situación, pero es muy preocupante el cómo están tomando las acciones.
El ministro de Defensa ecuatoriano, durante un recorrido por la frontera binacional, constató las secuelas que deja la detección de más de 30 pasos clandestinos. Allí señaló que resulta difícil desplazar personal militar a toda la línea de frontera, pero afirmó que se realizará. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Por otra parte, el régimen de Daniel Ortega demandó al Parlamento la aprobación inmediata de las reformas a dos artículos de la Constitución que amplían los plazos de detención de ciudadanos de 48 horas a 3 meses, sobre todo si son personas señaladas de actos terroristas. es decir, opositores. El informe llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega y la bancada oficialista, que es la mayoría en el Parlamento Nacional, pidieron este miércoles en Managua tramitar con carácter de urgencia las reformas a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal de Nicaragua para ampliar los plazos de detención de 48 horas a 3 meses bajo el supuesto proceso de investigación a aquellas personas que el régimen de Ortega considere un peligro. En este caso, los opositores. El catedrático y penalista Virgilio Flores nos explica sobre esta razón.
Efectivamente, lo de la modificación de los plazos establecidos para la detención con esta nueva reforma ya estaban contemplados en la Ley de Justicia Constitucional que salió hace varios años. Ya le habían dado esas potestades amplias a la policía que te podían detener más tiempo. O sea que eso no es nuevo, eso ya estaba contemplado en la Ley de Justicia Constitucional. Lo que vinieron a remarcarlo de manera directa fue con esa reforma. El fin, pues, si vos lo analizas, es para amenazar o intimidar ahorita, pues, que estamos en un proceso venidero electoral y que con ese fin van a tener, detener a una persona y le desgraciaste la vida, pues, por el tiempo que lo van a tener. Es una locura porque simplemente la policía, la fiscalía tienen el monopolio de la fuerza pública. Las investigaciones las pueden hacer en un solo día. No necesitan 3, 4, 5 días. Con las 48 horas que estaban establecidas estaba perfecto. Ya con eso es única y exclusivamente con otros fines.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos a continuar en Centroamérica. El embajador de Estados Unidos en Guatemala pidió que se mantengan la transparencia y la legitimidad en la elección de magistrados a la Corte Constitucional. Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
Guatemala se encuentra en pleno proceso de elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, el mayor órgano constitucional del país, cuyos miembros deben tomar posesión el 14 de abril y ocupar el cargo por los próximos 5 años. El tema está envuelto en polémica e incluso el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William W. Pope, se refirió al tema y pidió que el proceso se lleve a cabo de forma transparente, respetando el Estado de Derecho.
La honestidad y la integridad de la Corte más alta de Guatemala es muy importante, va a definir el futuro de muchas cosas en términos de la seguridad jurídica. Entonces, urgimos que ustedes y todo el sector privado y todos los ciudadanos apoyen un proceso que está abierto, que puede conseguir elegir una Corte digna e independiente.
Sus declaraciones se dieron en el marco de un foro organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham, donde el diplomático les recordó a los empresarios que para atraer inversión extranjera debe existir un clima de gobernanza y certeza jurídica.
Por eso tenemos que trabajar juntos entre nuestros dos gobiernos para fortalecer las instituciones.
La Corte de Constitucionalidad es un tribunal que tiene como fin principal defender el orden constitucional y está integrada por 10 magistrados que representan a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el órgano ejecutivo, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, que es la universidad estatal. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Seis con 18 minutos, es viernes, a las puertas ya del fin de semana y estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas y, por qué no, también adelantarnos un poco qué pasa este fin de semana que se nos avecina. Sí sabemos por adelantado que hay un frente frío sobre Camagüey y Ciego de Ávila. Además, Lázaro Domínguez, muy buenos días. Anoche, bueno, maravilloso plenilunio que tuvimos, ¿no?
Cómo no, está bello, bello. Me llamó mi sobrina, de mira, tío, qué luna más bella, increíble. Bueno, un saludo para ti, Ariane, también para Paul, para Exilda, para Teudi y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, desde un profundo centro de bajas presiones frente a las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil que se extiende hacia el suroeste llegando hasta la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Está acompañado de una muy discreta actividad de nublados y lluvias y, por supuesto, temperaturas frías. Para Cuba tendremos mayormente nublado en las provincias orientales con lluvias y chubascos aislados, parcialmente nublado en las provincias occidentales y centrales. Las mínimas están entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Vamos ahora con las noticias de los Estados Unidos.
Efectivamente, el presidente de la nación continúa embarcado esta semana en una agenda de decretos que revierten parte de las políticas de su predecesor. Este jueves, Joe Biden se enfocó en el sistema de atención médica en el país. El informe lo presenta Jorge Agobián de La Voz de América.
El presidente Biden dio marcha atrás a las políticas del exmandatario Donald Trump sobre el sistema de atención médica para los estadounidenses.
Y a medida que continuamos luchando contra el COVID-19, es aún más importante que los estadounidenses tengan acceso significativo a la atención médica. Y eso es lo que estoy a punto de hacer. Y repito, no estoy firmando una nueva ley ni modificando ningún aspecto de la ley.
Biden, sin mencionar la palabra aborto, también rescindió una política de su predecesor sobre el acceso de mujeres a clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales. La Casa Blanca sigue enfocada en un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar un ambicioso presupuesto de 1.900 billones de dólares para llevar a cabo los planes de Biden en el combate de la pandemia, incluida la expansión de disponibilidad de vacunas en los próximos 3 meses.
Good morning, everyone.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que el proyecto de ley será sometido a votación la próxima semana.
We would hope.
Esperamos tener una cooperación bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense en términos de salud, en términos de distribución equitativa de la vacuna, continuar con las pruebas, rastreo, tratamiento, etcétera, pero también para satisfacer sus necesidades económicas. Así que esperamos eso, pero no vamos a sacar ninguna herramienta de la mesa por las dudas que ellos no lo hagan.
Algunos de los republicanos de las dos cámaras del Congreso han expresado críticas ante la iniciativa, debido a la considerable suma de dinero solicitada a un mes de haberse aprobado un presupuesto de 900 millones de dólares para los mismos fines. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el senador por la Florida, Marco Rubio, emitió una declaración después que el presidente Joe Biden anulara la política a México City. Rubio dijo lo siguiente.
Es totalmente incomprensible que una de las primeras medidas presidenciales tomadas por la administración Biden haya sido la de enviar el dinero de los impuestos de los Estados Unidos al exterior a organizaciones que realizan y promueven el asesinato de niños todavía no nacidos.
Al anular la política México City, la administración Biden envía al mundo la señal que establece que la protección de los seres más vulnerables ya no forma parte de los valores básicos de los Estados Unidos. Como senador y ser humano, yo siempre estaré de parte de la vida y continuaré trabajando para proteger a los que todavía no hayan nacido, declaró Rubio.
El senador recordó que el presidente Ronald Reagan estableció en 1984 la política México City para evitar que fondos federales de los Estados Unidos fueran enviados a organizaciones privadas para promover y realizar abortos como método anticonceptivo y de planificación familiar.
Históricamente, la política México City ha sido implementada por los presidentes del Partido Republicano y anulada por los presidentes del Partido Demócrata, así concluyó Rubio.
Bueno, y Estados Unidos se encuentra bajo alerta ante la amenaza de grupos extremistas domésticos que podrían ejecutar actos violentos. Celia Mendoza, de La Voz de América, preparó el siguiente informe.
Por primera vez en su historia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un boletín de terrorismo nacional que alerta sobre extremistas domésticos violentos quienes podrían ejecutar ataques en las próximas semanas, indicando que los hechos del 6 de enero habrían incrementado las tensiones.
Con estos grupos, especialmente los grupos de extrema violencia doméstico,
es que está pasando ahorita lo que se llama una evolución militante.
Así lo explicó a La Voz de América Josep Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien señala que se desarrolla al margen de las actividades de grupos cuyos miembros hacen uso de su derecho a la protesta. Según el boletín, están motivados por el enojo frente a las restricciones impuestas por la pandemia, el resultado de las elecciones y el uso de fuerza por parte de la policía.
Hay una línea muy fina donde se vuelve a una acción violenta. Eso es la evolución militante. Entonces yo creo que está pasando tanto en la izquierda como en la derecha y por lo tanto las autoridades quieren poner esa alerta al público.
La Casa Blanca también ha reconocido esta situación, según la secretaria de prensa Jen Psaki.
El aumento del extremismo violento doméstico es una amenaza grave y creciente para la seguridad nacional. La administración Biden enfrentará esta amenaza con los necesarios recursos y firmeza.
Umire resaltó la importancia de no identificar grupos para así evitar la politización de las mismas, mientras explicó cómo se puede combatir.
Tienes que entender por qué este grupo tiene ese descontento y por qué lo quieren manifestar de una forma militante. Eso es muy importante. El segundo es el aspecto de desinformación. Desinformación es una arma prácticamente que se utiliza para radicalizar ciertos segmentos de la población.
Hace un año fue la última vez que se emitió una alerta de este tipo. Fue sobre las posibles represalias de Irán después que Estados Unidos ultimó al comandante iraní Qasem Soleimani. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, conversó con el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre cómo reparar y revitalizar las relaciones transatlánticas, según un comunicado del Departamento de Estado que se divulgó ayer jueves.
En su conversación, ambos funcionarios discutieron maneras de reparar, revitalizar y elevar el nivel de ambición en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, recalcó la nota.
El secretario agradeció al alto representante el liderazgo de la Unión Europea en los años recientes y enfatizó el deseo de Estados Unidos de trabajar con la Unión Europea y sus Estados miembros para encarar los desafíos compartidos como la pandemia del COVID-19, el cambio climático, el flujo transatlántico de datos y la cooperación económica, agregó el Departamento de Estado. 12:27, nos vamos a las noticias internacionales.
El jefe de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció este jueves la falta de solidaridad en la distribución de vacunas contra el COVID-19 y la explosión de desigualdad que se está produciendo durante la pandemia, problemas ante los que exigió acciones urgentes.
Aquellos cuyas oportunidades vitales ya eran reducidas por la desigualdad y la injusticia, con base en sus ingresos, raza, género y otras formas de discriminación, son los que más están sufriendo el impacto del COVID-19, destacó Guterres al presentar sus prioridades para este año.
Bueno, y por otro lado, tras el problema de entrega de vacunas de la compañía anglo-sueca AstraZeneca, la Comisión Europea ha creado un mecanismo de emergencia que permitirá controlar y eventualmente bloquear las exportaciones a terceros países de las vacunas contra el COVID-19 producidas en el territorio de la Unión Europea.
Paralelamente, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, fue un paso más allá que la Comisión y dijo que la Unión Europea podría adoptar medidas urgentes en respuesta a la escasez de vacunas contra el coronavirus e invocó la posibilidad de activar una disposición de emergencia en el Tratado de la Unión Europea. En concreto, el artículo 122 que posibilita intervenir en caso de catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales.
Bueno, y el turismo mundial vivió el 2020 su peor año a causa del COVID-19, con una pérdida económica para el sector estimada en 1,3 billones, con B, billones de dólares, anunció el jueves la Organización Mundial del Turismo. El informe lo presenta la agencia France Press.
El turismo vivió en 2020 su peor año debido a la pandemia de coronavirus. Según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, el sector perdió $1.300.000 millones. Esta agencia de la ONU señaló en su barómetro anual que la caída de ingresos, contabilizados como exportaciones, supone más de 11 veces las pérdidas registradas durante la crisis económica global de 2009. Se registró una reducción del 74% en las llegadas internacionales de turistas respecto a 2019. Para poner este dato en perspectiva, durante la crisis financiera de 2009, el número de visitantes en los destinos de todo el mundo cayó solo un 4%. La organización estima que como consecuencia de la pandemia están en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos. Además, señala que las perspectivas de un repunte en 2021 parecen haber empeorado y que el turismo internacional podría tardar hasta 4 años en volver a los niveles de 2019. Por regiones, Asia-Pacífico fue la más golpeada, con una caída de llegadas del 84% respecto a 2019, seguida de Europa con una disminución del 70%, aunque tuvo la mayor caída en términos absolutos, con una disminución de más de 500 millones de viajeros en 2020.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:31, iniciamos la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas. Viernes 29 de enero del año 2021. Y aquí estaremos con usted hasta las 8, llevándoles las noticias de Cuba y del resto del mundo. Gracias por su sintonía. En esta segunda media hora vamos a dar un repaso a los casos que se reportaron ayer jueves de contagios de coronavirus en la isla. Pero también vamos a tener declaraciones que nos llegan desde Cuba con respecto a la situación, las múltiples dificultades que viven los ciudadanos de a pie para enfrentar la pandemia y, por qué no, también su supervivencia en medio de la crisis económica que se vive en Cuba. Conoceremos además lo que opina una reconocida periodista cubana con respecto a lo que sucedió, ese encontronazo entre el ministro de Cultura y un reportero de la prensa independiente y imagen que dio la vuelta al mundo. De esto y mucho más estaremos hablando en estos próximos 28 minutos. Seguimos acompañándoles Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Ale Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariano González.
Y él es Paul Speer. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El MINSAP reportó el día de ayer 666 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 24.105 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe situó en 208 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se trata de 2 hombres, uno de 76 años de edad en el municipio 10 de Octubre, otro de 49 años en el municipio Habana del Este, ambos en la provincia de La Habana, y 2 mujeres, una de 49 años de edad en Santiago de Cuba y la otra de 58 años de edad en la provincia de Matanzas. Todos eran ciudadanos cubanos.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10.406 pacientes, de ellos 4.799 son casos activos, hay 14 personas que están en estado crítico, 27 en estado grave, y La Habana reportó 263 contagios, Santiago confirmó 125 y Guantánamo 78.
Bueno, y los cubanos continúan enfrentando múltiples dificultades en medio del aumento de los casos de coronavirus en la isla. Nuestro colega Tomás Cardoso preparó el siguiente informe.
La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, respectivamente, acumulan el mayor número de casos de COVID-19 en medio del rebrote que sufre el país. Mientras tanto, continúa la escasez de productos higiénicos y de alimentos. Siguen las colas y los centros de aislamiento y hospitales están ya a plena capacidad, informaron residentes desde esos territorios. Guantánamo tiene el porcentaje más alto de contagios por cantidad de habitantes en todo el país y hay al menos un centenar de menores internados, reportó el Consejo de la Defensa Provincial. Desde allí, el periodista independiente Anderley Guerra Blanco nos dijo que el gobierno tiene la mayor responsabilidad.
Se han infectado bastantes niños en este momento. Esto es un gran problema que tenemos. La mayoría está en el hospital infantil, que no tiene ni las más mínimas condiciones para tener esta cantidad de niños ingresados. El problema es de salud pública, que está desorganizada y que no han sabido enfrentar esta situación en Guantánamo.
También en la capital provincial, el abogado y comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces señala que no hay transparencia informativa.
No se está diciendo toda la verdad acerca de todos los fenómenos que están relacionados con esto de la COVID. Para comprar jabón, para comprar desinfectantes, productos que estén clorados en las tiendas que venden en moneda libremente convertible, las colas son inmensas. Los niños realmente se han convertido en un sector muy vulnerable aquí en Guantánamo.
En Santiago de Cuba ya no se están realizando las pruebas PCR a los sospechosos sin síntomas y las personas están siendo aisladas en sus casas sin ninguna ayuda, reporta Niurka Carmona.
Lo están dejando en las casas sin PCR, porque no hay muestras para todo el mundo, sin nadie que nos ayude para ir a buscar un alimento. Ya los hospitales y los centros que tenían para aislamiento ya colapsaron, no saben lo que van a hacer.
Desde La Habana, en la barriada de Santo Suárez, municipio 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello cuenta que frente a su casa hay una familia aislada, quienes llevan 10 días en espera del resultado de la prueba.
Es una irresponsabilidad total, no hay suministro. No hay pruebas de PCR.
Y en Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz asegura que en medio de este caos continúa la escasez de alimentos.
Las personas siguen en la calle buscando comida, las colas están a la orden del día, entonces es ilógico pensar de que no seguirá la transmisión del coronavirus.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos ha declarado su preocupación por las agresiones cometidas por las autoridades comunistas contra manifestantes pacíficos que buscan expresarse en libertad.
Nos preocupan informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión y la de colegas detenidos, precisó en Twitter el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.
Esta oficina del Departamento de Estado también instó al gobierno a escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, a violencia y además al corte de Internet.
El mensaje fue reproducido también en las redes sociales de la Embajada de los Estados Unidos en la isla.
Por su parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su base de datos de represores al ministro y al viceministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, para que haya una memoria histórica y un file abierto. Y no puede olvidarse en el futuro la jornada de violencia que protagonizaron el 27 de enero. Así lo afirmó Juan Antonio Blanco, el director de esta entidad asentada en Miami.
Lo ocurrido frente al Ministerio de Cultura este 27 de enero es realmente un hito en la historia de las miserias y las infamias de este proceso que ya lleva 62 años. Era difícil imaginar que la represión en Cuba pudiera caer aún más bajo de lo que ya había caído en términos de desprecio a las normas más elementales de ética. El que un ministro de Cultura salga de su ministerio y ataque junto con su viceministro y con una pequeña tropa de incondicionales a un grupo de jóvenes que están desarmados y que lo único que están haciendo en el espacio público es leer poemas del apóstol. Esa es la forma no violenta que tienen estos jóvenes de recordarle al gobierno que lo que han construido es una estafa, que no tiene nada que ver con aquel hombre que previó la lucha por una república en la que cupieran todos y fuera para el bien de todos. El ministro ese debe saber que la gente va a saber lo que sucedió este 27 de enero. Lo va a recordar y va a tener consecuencias sobre su vida futura. Y ese futuro puede llegar mucho antes de lo que él mismo se imagina.
Bueno, y por otra parte, califican de papelazo la actuación del ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso Grau. José Luis Ramos tiene la reacción de Joanny Sánchez desde La Habana.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, criticó al ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, y calificó como papelazo de altura el comportamiento que tuvo contra un grupo de artistas y activistas independientes congregados frente a la institución en el barrio Habanero del Vedado.
Lo que pasó, señoras y señores, es más que conocido. Son imágenes que le han dado la vuelta al mundo. En un momento, el ministro Alpidio Alonso, que por cierto, el pasado 27 de noviembre se escondió, no salió nunca, nunca apareció, pues esta vez dio la cara, pero no solamente dio la cara, dio las manos también porque se dedicó a golpear, a dar un manotazo a varios de los allí congregados, a un periodista, también a una joven artista y curadora, y bueno, todo eso terminó, claro, está en un evento represivo, detenidos todas las personas que fueron ante el Ministerio de Cultura.
La jornada comenzó torcida porque desde las primeras horas del miércoles varios activistas, artistas, periodistas independientes comenzaron a ser arrestados, impedidos de salir de sus casas porque se esperaba un homenaje a José Martí de algunos de los artistas que el pasado 27 de noviembre protagonizaron un plantón frente al Mincul, dijo Joanny en su postcard. Intentaban tener un nuevo diálogo con las autoridades culturales, añadió.
Señoras y señores, es que están acostumbrados a comportarse así. Este es el matonismo revolucionario, esta es la bravuconería del poder, este es el macarra, el llamado guapo en Cuba, que se siente que aplastando al otro, golpeando al otro, amordazando al otro, ha ganado la batalla política e ideológica. Bueno, el resultado ha sido un papelazo de altura. Yo tengo vergüenza propia y vergüenza ajena. A ver, un funcionario de mi país, aunque no coincida en nada con su línea de trabajo, siento vergüenza ajena.
Y concluyó.
Lo único que ha hecho, además de quedar en ridículo, el ministro Alpidio Alonso, es potenciar, aumentar la visibilidad del movimiento 27N, 27 de noviembre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en España, el conservador Partido Popular calificó de vergonzosa la agresión del ministro de Cultura de Cuba contra los manifestantes pacíficos y anunció una próxima condena en el Congreso. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Valentina Martínez, responsable de Relaciones Internacionales del principal partido de la oposición en España, dijo a Radio Televisión Martí que la agresión desenmascara al régimen cubano.
El Partido Popular quiere denunciar de la forma más alta, más activa posible, esta vergüenza en la que se desenmascara de alguna manera la forma de actuar que tiene el régimen.
Según anunció la también diputada nacional, el Partido Popular presentará una propuesta legislativa para condenar la represión en Cuba.
Estamos trabajando ya en una proposición no de ley. A partir de febrero empezamos las sesiones parlamentarias normales y verán que va a haber varias sobre Cuba.
En relación con el silencio del gobierno español sobre la represión en la isla, Valentina Martínez dijo que el PP está preocupado por la cercanía de Pedro Sánchez con el populismo.
El gobierno español está haciendo una dejación de funciones vergonzosa con respecto a la política tradicional que había defendido España, una defensa de la libertad, de los demócratas y alejado del populismo y desde luego del comunismo y del chavismo, del castrismo. Y ahora mismo vemos al gobierno español muy cercano de posturas muy difíciles de entender para el Partido Popular, pero creo que muy difíciles de entender también para el pueblo español y para la sociedad europea en general.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, y activistas, opositores y líderes de la sociedad civil en Cuba y políticos y parlamentarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, así como de miembros de la comunidad cubanoamericana, coincidieron este miércoles en que la política exterior hacia la isla debe ejercer mayor presión sobre el régimen y apoyar al pueblo en su lucha por la democratización.
El debate fue parte del ciclo de conferencias online Rumbo al Cambio, Izquierda, Derecha, OPERCOP, conducido por Rosa María Payá, la coordinadora de Cuba Decide.
Bueno, entre tanto, la separación forzosa de los médicos cubanos considerados desertores por el régimen de La Habana provoca discapacidades emocionales en sus hijos y a toda la familia, según un informe de la organización Cuban Prisoners Defenders. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene el siguiente informe al respecto.
Son los efectos de la prohibición de ingreso al país por 8 años a los trabajadores cubanos de la salud que abandonan Misión. Una disposición arbitraria carente de respaldo jurídico que separa padres e hijos.
Estamos totalmente en desacuerdo. Es totalmente arbitraria e inconstitucional.
El doctor Leonel Rodríguez abandonó la misión del régimen en Ecuador en 2018. Dejó 4 hijos en Cuba, pero una hembra de 16 años y discapacitada mental ha sido la más afectada por la separación.
Desde que no nos vemos, su condición se ha afectado aún más. Está más irritable, más desconcentrada, más desorientada. Le cuesta muchísimo más trabajo entender, todo el tiempo es queriendo verme, estar al lado mío.
Según investigó Prisoners Defenders, la separación ha originado problemas de salud mental, estrés traumático, tendencias suicidas y discapacidades físicas y psicológicas graves, entre otros problemas, a los hijos de los llamados desertores.
Esta prohibición sigue lacerando a la familia cubana, a la relación entre padres e hijos, y de alguna manera exigimos que eso se revierta, porque por donde quiera que mires, la situación es totalmente violatorio de los derechos humanos, tanto de nuestro país como a nivel internacional.
Más de 5.000 trabajadores cubanos de la salud que tienen hijos en la isla están en la misma situación. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Esa es la situación que se vive con las personas que sufren la represión también por parte del régimen. Y un eurodiputado español es partidario que la Unión Europea aplique al régimen cubano la cláusula democrática. Escuchemos la información por Pedro Corzo.
El periodista, escritor y político español Germán Tesch, actualmente europarlamentario por la formación política Vox, es un acérrimo crítico del régimen cubano y de los aliados que tiene esa dictadura en la Unión Europea, al extremo que califica de lamentable las relaciones entre La Habana y Bruselas, la sede de la Unión.
Pues yo creo que es lamentable, ante todo lamentable. Creo que fue lamentable hacer un acuerdo con la dictadura para una normalización, yéndonos de una de la posición común que existía sin ningún tipo de motivo más que el apaciguamiento y las ganas por parte de cierto establishment de la Unión Europea y especialmente de Federica Mogherini y de toda la corriente socialdemócrata de intensificar la complicidad con la dictadura como llevan haciendo desde, por desgracia, desde hace décadas las democracias europeas. Y hicieron ese acuerdo que solo favorece a la dictadura, que la dictadura no da a cambio nada, no ha cumplido en absoluto con ninguna de las mejoras, no hay avances, todos los avances supuestos son realmente inventados por los funcionarios en la Unión Europea, que se inventan esas justificaciones para mantener un acuerdo que tenía que haber sido denunciado hace tiempo y que tiene una cláusula democrática por la cual debería haber sido suspendido en infinidad de ocasiones, con todos los atropellos, con todas las detenciones, con todas las agresiones a los derechos civiles y humanos de los cubanos.
Terch es partidario de que la Unión Europea aplique al régimen de la isla la cláusula democrática y suspenda el acuerdo suscrito. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Sí, con 47 minutos, nuevamente está con nosotros Lázaro Domínguez. En este fin de semana parece que va a ser un poco frío, porque hay un frente frío que se acerca a las provincias orientales cubanas. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, el frente frío débil que ha estado afectando las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, acompañado de nublados y chubascos muy aislados, ha continuado moviéndose al este y esta tarde debe llegar a las provincias orientales con posibilidades de avanzar sobre el paso de los vientos en la mañana del sábado. Para Cuba seguirán los cielos mayormente nublados en las provincias orientales con lluvias y chubascos aislados. Parcialmente nublado en el resto de las provincias. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte, pero poco le hay en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. La compañía estadounidense de biotecnología Novavax anunció que su vacuna contra el COVID-19
mostró una eficacia de 89,3% en un importante ensayo clínico de fase 3 en el que participaron más de 15.000 personas.
Montreal, la industria de las aerolíneas solicitó a la Organización Mundial de la Salud que dictamine que una vez que las personas hayan recibido la vacuna contra el coronavirus, es seguro que vuelvan sin necesidad de ponerse en cuarentena.
Santiago de Chile, una experta sanitaria, desmintió a China por el supuesto hallazgo de COVID-19 en un cargamento de cerezas chilenas. La integrante de la mesa técnica COVID de Chile declaró que todos los estudios indican que el máximo periodo de duración del coronavirus en superficies es de 14 días y un viaje en barco desde Chile hacia el país asiático no completa en menos de 25 días.
Europa.
Ámsterdam. La vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer-BioNTech contra el coronavirus no está relacionada con las muertes de personas que habían recibido la inyección y no presenta ningún efecto secundario nuevo, concluyó este viernes la Agencia Europea de Medicamentos.
Bruselas, el Comité Consultivo del Convenio de Protección de Datos del Consejo Europa recomendó que se prohíban algunos usos de tecnologías de reconocimiento facial para evitar cualquier riesgo de discriminación.
París, la Agencia Francesa de Salud Pública para la región de la capital del país comunicó a los hospitales que deben suspender la aplicación de la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a partir del 2 de febrero debido a la escasez de suministro, según reveló a la agencia Reuters.
Asia.
Moscú. Las autoridades de Rusia confirmaron este viernes que el país superó los umbrales de los 3,8 millones de casos y los 72 mil muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, según los datos recabados por el Centro Operativo para la Lucha contra esta Enfermedad.
Islamabad, el Tribunal Supremo de Pakistán ordenó la liberación del principal acusado por el asesinato en el año 2002 del periodista estadounidense Daniel Pearl, tras rechazar varias apelaciones por haber revocado la pena de muerte.
Moscú, el encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny instó a sus seguidores y partidarios a no tener miedo y salir de nuevo a las calles de Rusia para protestar por la arbitrariedad y corrupción del régimen del país de cara a la nueva jornada de movilizaciones prevista para este domingo.
Oriente Medio.
Bagdad. La coalición internacional que lidera Estados Unidos confirmó este viernes la muerte del más alto cargo de Estado Islámico en Irak, Abu Yasser al-Azawi, un día después de que el primer ministro del país, Mostafa al-Kassemi, anunciara su fallecimiento.
Beirut, el primer ministro en funciones del Líbano, Hassan Diab, condenó los disturbios registrados en las protestas del jueves en la ciudad de Trípoli y reclamó el arresto de los criminales tras el incendio de la sede de la alcaldía de esa ciudad en el marco de los incidentes.
Teherán, el ejército de Irán amenazó con destruir Tel Aviv si Israel lleva a cabo ataques militares contra el país en el marco de un cruce de declaraciones durante los últimos días que ha llevado a Teherán a advertir al gobierno israelí contra lo que llamaron cualquier movimiento estúpido.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Esta semana les he estado informando por qué los Estados Unidos han colocado otra vez a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Los líderes de la dictadura le dicen a ustedes que esa es una medida por el odio de Estados Unidos contra Cuba. Cuando el presidente Obama les dio una oportunidad, se burlaron y siguieron apoyando a los terroristas de todo el mundo y dándoles refugio en lo que para ellos ha sido un santuario con la protección del Estado cubano. La única mujer que aparece en la lista de los 10 terroristas más buscados por el FBI está Joan Débora Chesimar, que cambió su nombre en Cuba por de Asata Sakur. Ella y dos de sus camaradas fueron detenidos por un patrullero de la policía en el Trompike. Se bajaron y atacaron a tiros a los agentes del orden. Uno de ellos, herido en un brazo, cayó al suelo y esta asesina lo remató con dos disparos a la cabeza. Fue condenada a cadena perpetua. Además, había robado un banco a punta de pistola, cometió secuestro, dos intentos de asesinatos a policías y escapó de la cárcel y Cuba le dio asilo. Vivía en la que ahora es la casa del embajador de Honduras en Cuba, nada menos que en la calle 90, número 709, en el exclusivo reparto Miramar, que les viene y ofrece $2 millones por su captura. Un carro bomba introducido en la escuela de cadetes de la policía General Santander en Bogotá, Colombia, en enero del 2019, mató a 22 jóvenes que allí estudiaban e hirieron a 82 personas. El ELN, el Ejército Nacional de Liberación, guerrilla, como les he dicho, creada por Fidel Castro, fueron los autores de ese horrendo crimen. ¿Y qué pasó de inmediato? Huyeron a Cuba, donde viven con la protección de la dictadura cubana. Ah, y no trabajan. ¿Y ven de ustedes que me escuchan? Esta es una más de las razones por las que Cuba sigue en la lista de países que patrocinan el terrorismo. No es por odio de este país a Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 54 minutos, noticias de los deportes, pero hoy nos acompaña Edemio Navas. Edemio, muy buenos días, qué tiempo sin saber de ti.
Muchas gracias, Ariane. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Hoy viernes trabajando porque se tomó el día libre el Bobby Salamanca. ¿Qué te parece?
Así es, así que claro, disfrutando.
Seguimos aquí, Ariane. Muchas claro gracias. Sí. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Lakers de Los Ángeles volvió a perder, esta vez ante el equipo de Detroit, con un marcador final de 107-92 en la continuación de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Por su parte, el Houston le ganó al Portland, cerrado partido 104-101. Phoenix derrotó a Golden State 114-93. Aquí Stephen Curry terminó con 27 puntos por el equipo ganador. Y Tyler Herro anoche anotó 19 cartones, pero no pudo impedir de que finalmente el equipo Miami Heat perdiera su quinto partido en forma consecutiva con un marcador final de 109-105 ante los Clippers de Los Ángeles. Hoy, entre otros partidos, San Antonio jugará contra Denver, Cleveland ante Nueva York, Washington frente a Atlanta, Milwaukee contra New Orleans. En el Milwaukee milita el cubano Brook López. En tanto, Filadelfia, que aparece en primer lugar en la conferencia del Este con récord de 13 victorias y 6 derrotas, jugará hoy viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Cuba, ante el equipo de Minnesota. Filadelfia sigue en primer lugar, seguido por Milwaukee, Indiana, Brooklyn y, bueno, el Boston en la conferencia del Este. En tanto, Utah se mantiene en primer lugar por la conferencia del Oeste, escoltado por los Clippers, los Lakers, Denver, San Antonio, Memphis y Phoenix. Y señores, el invicto agramontino Joanis Argilagos tratará de seguir su brillante inicio en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Argilagos, invicto en 5 combates, de los cuales ha ganado 3 por la vía rápida, fue ubicado precisamente esta semana para combatir como parte del cartel de 6 combates que tendrá por sede hoy viernes 29 de enero en el Seminole Hard Rock Hotel Casino en la ciudad de Hollywood, acá en el estado de la Florida. El mejor pugil cubano en el peso gallo es el bicampeón olímpico y actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Guillermo Rigondeaux, quien aparece con récord de 20 victorias, una derrota ante Lomachenko y ganó 13 peleas por la vía rápida. Argilagos, de 24 años de edad, natural de Camagüey, se fue de Cuba en el año 2018 y un año después debutó con éxito ante el estadounidense de origen mexicano Josué Morales en pleito realizado en Richmond, estado de Texas. El promotor estadounidense Don King es el organizador de este cartel de hoy viernes, con la presencia, reitero, del pugil cubano Joanis Argilagos, bicampeón mundial amateur y bronce olímpico en el 2016 en Río. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Use la internet abiertamente y en forma anónima
a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La administración Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba.
Organizaciones cubanas en el exilio piden al presidente Biden no anular ninguna sanción impuesta al gobierno de La Habana.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó al ministro y al viceministro de Cultura en su lista de represores violentos.
Los cubanos siguen enfrentando múltiples dificultades en medio del aumento de los casos de coronavirus.
Y la Unión Europea descarta reabrir por el momento las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela y esperan la postura de la nueva administración de los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
7:01, reiterados los buenos días para usted que nos sintoniza desde las 6 y por supuesto para usted que nos acompaña en este momento. Este es el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es viernes ya, 29 de enero del año 2021, y seguimos con usted con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Ale Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Arián González.
Y él es Paul Esfir. Nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, descorremos el velo de la información ya para el inicio de esta segunda hora de noticias. La administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles en el siguiente informe.
En una conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Ella dice que se revisarán las políticas de la administración Trump, así como en otras áreas de la seguridad nacional, con el fin de asegurar que el enfoque esté alineado con eso. Dijo además que la administración seguiría su propio camino y que no podía hacer predicciones al respecto. El expresidente Trump tomó medidas drásticas contra Cuba después de asumir el cargo en el 2017, acabando con la política de acercamiento con Cuba del presidente Barack Obama. Trump endureció las restricciones sobre los viajes y las remesas e impuso sanciones a los envíos de petróleo venezolano a la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en una conferencia de prensa que se celebró en el Museo de la Brigada 2506 en Miami, una coalición de organizaciones cubanas instó a la administración del presidente Joe Biden a que no anule ninguna sanción impuesta al gobierno de La Habana. Yolanda Huerga tiene esta información.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a las más importantes organizaciones de la lucha por la democracia en la isla, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sanciones para los funcionarios involucrados en la agresión a un grupo de activistas, artistas y periodistas independientes que se manifestaban frente al Ministerio de Cultura, leyendo el poema del apóstol José Martí, Dos Patrias Tengo Yo.
Las organizaciones del exilio le pidieron a la Biden sancionar directamente al ministro y viceministro de Cultura por encabezar la represión y también a los oficiales operativos del MININ que están a cargo de la represión directamente.
Indicó Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano.
Pidieron a la administración Biden que de ninguna manera se deben levantar sanciones o retirar al régimen comunista de Cuba de la lista de países terroristas por estas continuas acciones represivas contra el pueblo de Cuba.
Precisamente este jueves, la Casa Blanca anunció que el gobierno de Biden revisará la política de Estados Unidos hacia Cuba. La secretaria de prensa Jane Psaki aseguró que la política de la nueva administración hacia Cuba está regida por dos principios. Primero, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, y segundo, los estadounidenses, sobre todo los cubanoamericanos, que son los mejores embajadores para la libertad en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, un local que sirve de vivienda a la activista Angel Valdés y sus tres hijos en el reparto Los Pinos, en Arroyo Naranjo, se encuentra sitiado hace varios días por efectivos de la policía política. Así lo dijo a Radio Martí el joven opositor Adrián Rubio, quien allí se encuentra y junto a Angel formó parte del grupo que se acuarteló en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre pasado.
Mira, nosotros estamos aquí ya desde antier, hemos estado rodeados todo el tiempo por represores del Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Política, tenientes coronelas y muchísimas personas más. Tenemos vigilancia, muchos trabajadores del Estado que también te prestan para vigilarnos. En la noche de ayer empezaron a amenazar a Ángel, movían la cerca para que el perro ladrara. Ángel aquí tiene dos niños de 5 años y uno de 10. Ayer empezaron a amenazar a Ángel, nos empezaron a amenazar con que nos iban a alojar, que nos iban a atacar de aquí, puesto que este local es un local del gobierno. Hace 5 años Ángel, como no tenía dónde vivir, después de una larga trayectoria, decidió intervenir en este local porque si lo tienen vacío es mejor que viviendo una madre con 3 hijos. Y entonces ayer empezaron a decir que no teníamos que salir, que saliéramos, que nos iban a alojar. Estamos sitiados, todavía sigue la vigilancia permanente. También quiero repetir de que en horas de la noche de ayer vino una vecina de aquí a pedirle un poquito de azúcar a Ángel y se la montaron en una patrulla a base de golpe y se la llevaron para la unidad del Capri. Hoy por la mañana ya vimos a la vecina, resulta ser que le metieron 2,000 pesos de multa por simplemente venir a visitar contrarrevolucionarios.
Y nos vamos a otra información. A raíz de todo lo que ha acontecido en Cuba, la Fundación para los Derechos Humanos incluyó en su base de datos de represores al ministro y al viceministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, respectivamente, para que haya una memoria histórica y un file abierto y no pueda olvidarse en el futuro la jornada de violencia que protagonizaron el 27 de enero. Así lo afirmó Juan Antonio Blanco, el director de la entidad asentada en Miami.
Lo ocurrido frente al Ministerio de Cultura este 27 de enero es realmente un hito en la historia de las miserias y las infamias de este proceso que ya lleva 62 años. Era difícil imaginar que la represión en Cuba pudiera caer aún más bajo de lo que ya había caído en términos de desprecio a las normas más elementales de ética. El que un ministro de Cultura salga de su ministerio y ataque junto con su viceministro y con una pequeña tropa de incondicionales a un grupo de jóvenes que están desarmados y que lo único que están haciendo en el espacio público es leer poemas del apóstol, esa es la forma no violenta que tienen estos jóvenes de recordarle al gobierno que lo que han construido es una estafa, que no tiene nada que ver con aquel hombre que previó la lucha por una república en la que cupieran todos y fuera para el bien de todos. El ministro ese debe saber que la gente va a saber lo que sucedió este 27 de enero. Lo va a recordar y va a tener consecuencias sobre su vida futura. Y ese futuro puede llegar mucho antes de lo que él mismo se imagina.
7:08, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El comunicador guantanameño Anderlay Guerra Blanco, en una entrevista con Tomás Cardoso, informa sobre el rebrote del COVID-19 en ese territorio.
Sinceramente hay un descontrol con todos los infectados, con las personas sospechosas y con todas las personas relacionadas a este proceso de la COVID, que ha generado que muchas personas ya positivos pasen días en sus casas, en los barrios, violan también los protocolos, y entonces los niños que están también bajo el control de los padres en la calle, se han infectado bastantes niños en este momento en la ciudad de Guantánamo. Esto es un gran problema que tenemos.
¿Estos niños dónde están siendo llevados? En Guantánamo hay un problema, es una provincia pequeña que tiene limitaciones hospitalarias, ya no se están llevando a Santiago, hay hospitales o centros, dicen ellos, de aislamiento, 5 que han abierto. ¿Dónde están llevando a estos niños?
Bueno, ellos crearon los llamados hospitales de campaña utilizando escuelas para aislar a los niños. La mayoría está en el hospital de infantil que se encuentra en la zona surhospital de la ciudad de Guantánamo, que no tiene ni las más mínimas condiciones para tener esta cantidad de niños ingresados. Y el resto están en centros como de aislamiento como la misma vocacional, que es un centro bastante grande, pero que tampoco reúne condiciones para tener hospitalizada a personas de ningún tipo.
Anderlay, ¿qué están diciendo las autoridades sobre este rebrote en Guantánamo? De la manera que vemos esto, cuando tú lees los medios de comunicación, ellos están informando, pero parece ser que la pelota siempre cae en la responsabilidad del pueblo, que no están cumpliendo las medidas.
Pero es que la mayoría de la responsabilidad precisamente está en la autoridad, te estoy diciendo. Los PCR demoran, las personas dan positivo y se pasan días en sus casas esperando, porque le dicen, no, tienes que esperar a que te recojan, y nunca, hay personas que han pasado la COVID en su casa, y en este momento hay unas cuantas personas que han dado positivo, que en mi propia área hay personas que se sabe que son positivos y están ahí en el barrio, no están en ningún lugar de aislamiento, no están en ningún lugar, están en la comunidad, donde hay niños, donde hay personas mayores, donde hay personas con todo tipo de problemas. Entonces, el problema no es de la comunidad, no es de la población, el problema es de salud pública, que está desorganizada y que no han sabido enfrentar esta situación en Guantánamo.
Anderlay, finalmente, ¿sigue siendo la zona sur de la capital de Guantanamera la más complicada?
Sí, es una zona que es súper compleja en cualquier escenario, y ahora mismo con esta situación se ve que es difícil la situación de las personas. Es la zona donde existen mayores personas en la pobreza. Hay mucha familia en la pobreza que, ejemplo, la zona aislada que lleva ya varios días desde aislada, las personas han tenido que violar el aislamiento y salir a las calles a buscar comida en una zona que se supone que el Estado la aisló y que le iba a suministrar los alimentos. Y han tenido que violar eso para salir a buscar comida.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:02. Nos vamos a las noticias de Venezuela.
El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, descartó que vayan a reabrirse pronto las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela, puesto que todos esperan a tener más claridad sobre la postura de la nueva administración estadounidense de Joe Biden.
En una entrevista con la agencia EFE y otros cuatro medios latinoamericanos, Borrell afirmó que no hay señales de que se vayan a abrir a fecha fija las negociaciones entre ambas partes, que estuvieron auspiciadas por el gobierno de Noruega hasta su ruptura en el año 2019.
La oposición está adaptándose a la nueva situación y todos están también esperando cuál será la actitud de la nueva administración estadounidense, que será sin duda determinante, reiteró a EFE el alto representante.
Por el momento, Noruega no considera que se den las condiciones para relanzar otro proceso de negociación y habrá que esperar a que todo el mundo se resitúe, así añadió Borrell.
Bueno, y la ilegítima Asamblea Nacional que controla el disputado régimen de Nicolás Maduro solicita prohibición de salida del país contra Juan Guaidó y más de 30 opositores. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
La Comisión de Contraloría de la ilegítima Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre, solicitó ante el Ministerio Público la prohibición de salida del país de Guaidó y otros diputados que se mantienen en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que lidera. La información la dio a conocer José Brito, diputado que preside dicha comisión.
Estamos solicitando que la prohibición de salida del país está sujeto a una investigación por un daño continuado contra la República.
La legítima Asamblea Nacional que lidera Guaidó emitió un comunicado en el que rechazó la acción de lo que califica como la dictadura de Nicolás Maduro en contra de 35 diputados de la Asamblea Nacional. El comunicado reseña que las acusaciones y persecución de Nicolás Maduro no detendrán el trabajo y la lucha de la alternativa democrática impulsada desde este Parlamento. También Guaidó escribió a través de su cuenta en la red social Twitter: perdimos la cuenta de cuántas veces la dictadura de manera ilegítima amenaza y me dicta prohibición de salida del país. Esto no nos ha detenido en representar a los venezolanos para denunciar al régimen en el mundo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el sector empresarial venezolano y el parlamento de mayoría chavista iniciaron acercamientos que buscarían reactivar la economía del país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Los empresarios venezolanos claman para que el 2021 se logren establecer consensos que permitan implementar políticas económicas y fiscales que sean convenientes para el desarrollo económico, lo que pasaría por alcanzar acuerdos políticos. El miércoles, la directiva de Fedecámaras, organización que reúne al gremio empresarial del país, atendió una petición de encuentro con la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación del Parlamento de Mayoría Oficialista. Ricardo Cusano, presidente del organismo empresarial, reiteró que la posición que mantienen es, en primer lugar, buscar soluciones a lo que calificó como el drama humanitario que vive el país.
A la necesidad de que en el marco de la pandemia podamos participar todos los actores, especialmente el sector privado, porque sin salud difícilmente vamos a poder reactivar la economía. Obviamente hemos reiterado lo que a través de los años hemos dicho, hemos presentado propuestas, análisis de cómo el ordenamiento legal venezolano hace punitivo al hecho económico.
Felipe Caposolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, afirmó que a pesar de que las proyecciones económicas para el país son negativas, esperan poder lograr algo de crecimiento en los próximos meses.
Debemos juntos como sociedad unida coordinar esfuerzos para salir adelante y la única vía es la producción, la única vía es la productividad y la generación de empleo decente.
En tanto, el presidente del Parlamento de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, quien encabezó la reunión, calificó el encuentro como positivo y aseguró que en las próximas horas se conocerán detalles sobre reuniones con otros sectores del país. Durante los últimos años y en varias ocasiones, el gremio empresarial venezolano ha denunciado que el Estado ha mantenido una política que ha propiciado la destrucción del aparato productivo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7:16, el tema lo indica, regresa nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y nos adelanta que en este viernes hay buen tiempo sobre el sur de la Florida y además sobre la región occidental de Cuba. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, la cuestión es que hay un fuerte centro de altas presiones continentales y tiene su región sobre la llanura del Ohio y domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida, las Bahamas y la región occidental de Cuba, con condiciones de tiempo muy estables y temperaturas frías que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos mayormente nublado, pero en las provincias orientales con lluvias y chubascos aislados, parcialmente nublado en el resto de las provincias. Las mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte, pero hay poco oleaje en la costa sur. Hasta que Ariane, el estado del tiempo.
7:17. Nos vamos a las noticias de América.
El presidente de Estados Unidos continúa embarcado esta semana en una agenda de decretos que revierten parte de las políticas de su predecesor. Este jueves, Biden se enfocó en el sistema de atención médica en el país. El informe lo presenta a continuación Jorge Agobián, de La Voz de América.
El presidente Biden dio marcha atrás a las políticas del exmandatario Donald Trump sobre el sistema de atención médica para los estadounidenses.
Y a medida que continuamos luchando contra el COVID-19, es aún más importante que los estadounidenses tengan acceso significativo a la atención médica. Y eso es lo que estoy a punto de hacer. Y repito, no estoy firmando una nueva ley ni modificando ningún aspecto de la ley.
Biden, sin mencionar la palabra aborto, también rescindió una política de su predecesor sobre el acceso de mujeres a clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales. La Casa Blanca sigue enfocada en un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar un ambicioso presupuesto de $1,900 billones para llevar a cabo los planes de Biden en el combate de la pandemia, incluida la expansión de disponibilidad de vacunas en los próximos 3 meses.
Good morning, everyone.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que el proyecto de ley será sometido a votación la próxima semana.
We would hope.
Esperamos tener una cooperación bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense en términos de salud, en términos de distribución equitativa de la vacuna, continuar con las pruebas, rastreo, tratamiento, etcétera, pero también para satisfacer sus necesidades económicas. Así que esperamos eso, pero no vamos a sacar ninguna herramienta de la mesa por las dudas que ellos no lo hagan.
Algunos de los republicanos de las dos cámaras del Congreso han expresado críticas ante la iniciativa, debido a la considerable suma de dinero solicitada a un mes de haberse aprobado un presupuesto de $900 millones para los mismos fines. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el senador por la Florida, Marco Rubio, emitió una declaración después que el presidente Joe Biden anulara la política México City. Rubio dijo lo siguiente:
es totalmente incomprensible que una de las primeras medidas presidenciales tomadas por la administración Biden haya sido la de enviar el dinero de los impuestos de los Estados Unidos al exterior a organizaciones que realizan y promueven el asesinato de niños todavía no nacidos.
Al anular la política México City, la administración Biden envía al mundo la señal que establece que la protección de los seres más vulnerables ya no forman parte de los valores básicos de los Estados Unidos. Como senador y ser humano, yo siempre estaré de parte de la vida y continuaré trabajando para proteger a los que todavía no hayan nacido, declaró Rubio.
El senador recordó que el presidente Ronald Reagan estableció en 1984 la política México City para evitar que fondos federales de los Estados Unidos fueran enviados a organizaciones privadas para promover y realizar abortos como método anticonceptivo y de planificación familiar.
Históricamente, la política México City ha sido implementada por los presidentes del Partido Republicano y anulada por los presidentes del Partido Demócrata, así concluyó Rubio.
Bueno, en Haití, decenas de periodistas, abogados y ex agentes de policía realizaron el jueves una marcha pacífica por Puerto Príncipe para denunciar la brutalidad policial.
Periodistas haitianos alegan que a menudo son blancos de agresiones por agentes de la ley mientras cubren protestas y otros eventos de noticias, y dicen que también se enfrentan a amenazas de intimidación y muerte.
Creo que el punto de esta protesta es decir que los derechos de los periodistas deben ser respetados. Por eso estamos luchando. Ese es nuestro objetivo, dijo el reportero de Radio Zenith, Robert Dimanche, a La Voz de América, La BOA.
En esta entrevista con La BOA, el embajador haitiano en Estados Unidos, Bushit Edmond, dijo que le sorprendió oír que la policía atacaba deliberadamente a los periodistas cubriendo protestas.
Y el régimen de Daniel Ortega en Centroamérica, Nicaragua, demandó al Parlamento la aprobación inmediata de las reformas a 2 artículos de la Constitución que amplían los plazos de detención de ciudadanos de 48 horas a 3 meses, sobre todo si son personas señaladas de actos terroristas, es decir, opositores. El informe nos llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega y la bancada oficialista, que es la mayoría en el Parlamento Nacional, pidieron este miércoles en Managua tramitar con carácter de urgencia las reformas a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal de Nicaragua para ampliar los plazos de detención de 48 horas a 3 meses bajo el supuesto proceso de investigación a aquellas personas que el régimen de Ortega considere un peligro, en este caso los opositores. El catedrático y penalista Virgilio Flores nos explica sobre esta razón.
Efectivamente, lo de la modificación de los plazos establecidos para la detención con esta nueva reforma ya estaban contemplados en la Ley de Justicia Constitucional, que salió hace varios años. Ya le habían dado esas potestades amplias a la policía que te podían detener más tiempo. O sea que eso no es nuevo, eso ya estaba contemplado en la Ley de Justicia Constitucional. Lo que vinieron a remarcarlo de manera directa fue con esa reforma. El fin, pues, si vos lo analizas, es para amenazar o intimidar ahorita, pues, que estamos en un proceso venidero electoral y que con ese fin van a tener, detener a una persona y le desgraciaste la vida, pues, por el tiempo que lo van a tener. Es una locura porque simplemente la policía, la fiscalía tienen el monopolio de la fuerza pública. Las investigaciones las pueden hacer en un solo día. No necesitan 3, 4, 5 días. Con las 48 horas que estaban establecidas estaba perfecto. Ya con eso es única y exclusivamente con otros fines.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
7:23, noticias internacionales.
En Rusia, un documental publicado por el opositor al Kremlin, Alexei Navalny, alcanzó más de 100 millones de visitas en YouTube a finales del día jueves.
El documental se llama El Palacio de Putin y alega que el presidente ruso Vladimir Putin posee un extravagante palacio de miles de millones de dólares en el Mar Negro que fue construido con fondos de soborno, según el periódico El Washington Post.
El Kremlin ha negado enérgicamente la reclamación. El video de Navalny muestra que el palacio neoclásico tiene un casino, pista de patinaje sobre hielo, teatro y plataforma para helicópteros, y el documental proporciona un rastro de papel que supuestamente conduce de vuelta a Putin a pesar de los intentos de ocultar su propiedad, informó Reuters.
Nada de lo que se indicaba allí como mi propiedad me pertenece a mí ni a mis parientes cercanos, dijo Putin en una reunión televisada con estudiantes universitarios esta semana, según el Post. El documental alega que el palacio pertenece formalmente a 4 aliados de Putin, informó el Post.
Bueno, y el jefe de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció este jueves la falta de solidaridad en la distribución de vacunas contra la COVID-19 y la explosión de desigualdad que se está produciendo durante la pandemia, problemas ante los que exigió acciones urgentes.
Aquellos cuyas oportunidades vitales ya eran reducidas por la desigualdad y la injusticia con base en sus ingresos, raza, género y otras formas de discriminación son los que más están sufriendo el impacto del COVID-19, destacó Guterres al presentar sus prioridades para este año.
Seguimos con noticias. Tras el problema de entregas de vacunas de la compañía anglosueca AstraZeneca, la Comisión Europea ha creado un mecanismo de emergencia que le permitirá controlar y eventualmente bloquear las exportaciones a terceros países de las vacunas contra la COVID-19 producidas en el territorio de la Unión Europea.
Paralelamente, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, fue un paso más allá de la Comisión y dijo que la Unión Europea podría adoptar medidas urgentes en respuesta a la escasez de vacunas contra el coronavirus. Invocó la posibilidad de activar una disposición de emergencia en el Tratado de la Unión Europea, en concreto el artículo 122, que posibilita intervenir en caso de catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales.
Bueno, y por otra parte, el turismo mundial vivió en el año 2020 su peor año a causa del COVID-19, con una pérdida económica para el sector estimada en 1,3 billones de dólares, anunció el jueves la Organización Mundial del Turismo. El informe lo presenta la agencia France Press.
El turismo vivió en 2020 su peor año debido a la pandemia de coronavirus. Según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, el sector perdió 1.300.000 millones de dólares. Esta agencia de la ONU señaló en su barómetro anual que la caída de ingresos contabilizados como exportaciones supone más de 11 veces las pérdidas registradas durante la crisis económica global de 2009. Se registró una reducción del 74% en las llegadas internacionales de turistas respecto a 2019. Para poner este dato en perspectiva, durante la crisis financiera de 2009, el número de visitantes en los destinos de todo el mundo cayó solo un 4%. La organización estima que como consecuencia de la pandemia están en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos. Además, señala que las perspectivas de un repunte en 2021 parecen haber empeorado y que el turismo internacional podría tardar hasta 4 años en volver a los niveles de 2019. Por regiones, Asia-Pacífico fue la más golpeada, con una caída de llegadas del 84% respecto a 2019, seguida de Europa con una disminución del 70%, aunque tuvo la mayor caída en términos absolutos, con una disminución de más de 500 millones de viajeros en 2020.
El ministro de Defensa de las Islas Filipinas, Delfín Lorenzana, declaró que su país podría haberse beneficiado si el nuevo gobierno de los Estados Unidos pudiera actuar como un balance de poder con China en la región del Pacífico.
Lorenzana agregó que la prolongada rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing continuará poniendo a prueba la adaptabilidad de las naciones del sudeste de Asia en el balance de relaciones.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
A las 7:30 iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hasta las 8 de lunes a viernes es la cita con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes ya, 29 de enero del año 2021, además el último viernes de este mes de enero. Seguimos con ustedes con las informaciones. Teudy Giró en el sonido, Exil Darjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Vamos a Noticias de Cuba.
El MINSAP reportó este jueves, es decir, al día de ayer, 666 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 24.105 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe situó en 208 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se trata de 2 hombres, uno de 76 años de edad en el municipio 10 de octubre, otro de 49 años en el municipio Habana del Este, ambos en la provincia provincia de La Habana, y dos mujeres, una de 49 años de edad en Santiago de Cuba y la otra de 58 en la provincia de Matanzas. Todos eran ciudadanos cubanos.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10.406 pacientes, de ellos 4.797 son casos activos. Hay 14 personas que están en estado crítico y 27 en estado grave. La Habana reportó 263 contagios, Santiago confirmó 125 casos y Guantánamo 78.
Bueno, y los cubanos continúan enfrentando múltiples dificultades en medio del aumento de los casos de coronavirus en la isla. Tomás Cardoso tiene la información.
La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, respectivamente, acumulan el mayor número de casos de COVID-19 en medio del rebrote que sufre el país. Mientras tanto, continúa la escasez de productos higiénicos y de alimentos. Siguen las colas y los centros de aislamiento y hospitales están ya a plena capacidad, informaron residentes desde esos territorios. Guantánamo tiene el porciento más alto de contagios por cantidad de habitantes en todo el país y hay al menos un centenar de menores internados, reportó el Consejo de la Defensa Provincial. Desde allí, el periodista independiente Anderley Guerra Blanco nos dijo que el gobierno tiene la mayor responsabilidad.
Se han infectado bastantes niños en este momento. Esto es un gran problema que tenemos. La mayoría está en el hospital infantil, que no tiene ni las más mínimas condiciones para tener esta cantidad de niños ingresados. El problema es de salud pública, que está desorganizada y que no han sabido enfrentar esta situación en Guantánamo.
También en la capital provincial, el abogado y comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces señala que no hay transparencia informativa.
No se está diciendo toda la verdad acerca de todos los fenómenos que están relacionados con esto de la COVID. Para comprar jabón, para comprar desinfectantes, productos que estén clorados en las tiendas que venden en moneda libremente convertible, las colas son inmensas. Los niños realmente se han convertido en un sector muy vulnerable aquí en Guantánamo.
En Santiago de Cuba ya no se están realizando las pruebas PCR a los sospechosos sin síntomas y las personas están siendo aisladas en sus casas sin ninguna ayuda, reporta Niurka Carmona.
Lo están dejando en las casas sin PCR, porque no hay muestras para todo el mundo, sin nadie que nos ayude para ir a buscar un alimento. Ya los hospitales y los centros que tenían para aislamiento ya colapsaron, no saben lo que van a hacer.
Desde La Habana, en la barriada de Santo Suárez, municipio 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello cuenta que frente a su casa hay una familia aislada, quienes llevan 10 días en espera del resultado de la prueba.
Es una irresponsabilidad total, no hay suministro. No hay pruebas de PCR.
Y en Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz asegura que en medio de este caos continúa la escasez de alimentos.
Las personas siguen en la calle buscando comida, las colas están a la orden del día, entonces es ilógico pensar de que no seguirá la transmisión del coronavirus.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y están calificando de papelazo la actuación del ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso. José Luis Ramos tiene la reacción de la periodista Joanny Sánchez desde La Habana.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, criticó al ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso Grau, y calificó como papelazo de altura el comportamiento que tuvo contra un grupo de artistas y activistas independientes congregados frente a la institución en el barrio habanero del Vedado.
Lo que pasó, señoras y señores, es más que conocido. Son imágenes que le han dado la vuelta al mundo. En un momento, el ministro Elpidio Alonso, que por cierto, el pasado 27 de noviembre se escondió, no salió nunca, nunca apareció, pues esta vez dio la cara, pero no solamente dio la cara, dio las manos también porque se dedicó a golpear, a dar un manotazo a varios de los allí congregados, a un periodista, también a una joven artista y curadora, y bueno, todo eso terminó, claro, está en un evento represivo, detenidos todas las personas que fueron ante el Ministerio de Cultura.
La jornada comenzó torcida porque desde las primeras horas del miércoles varios activistas, artistas, periodistas independientes comenzaron a ser arrestados, impedidos de salir de sus casas porque se esperaba un homenaje a José Martí de algunos de los artistas que el pasado 27 de noviembre protagonizaron un plantón frente al Mincul, dijo Joanny en su postcard. Intentaban tener un nuevo diálogo con las autoridades culturales, añadió.
Señoras y señores, es que están acostumbrados a comportarse así. Este es el matonismo revolucionario, esta es la bravuconería del poder, este es el macarra, el llamado guapo en Cuba, que se siente que aplastando al otro, golpeando al otro, amordazando al otro, ha ganado la batalla política ideológica. Bueno, el resultado ha sido un papelazo de altura. Yo tengo vergüenza propia y vergüenza ajena a ver un funcionario de mi país, aunque no coincida en nada con su línea de trabajo, siento vergüenza ajena.
Y concluyó:
lo único que ha hecho, además de quedar en ridículo, el ministro Alpidio Alonso, es potenciar, aumentar la visibilidad del movimiento 27N, 27 de noviembre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, en España, el conservador Partido Popular calificó de vergonzosa la agresión del ministro de Cultura de Cuba contra manifestantes pacíficos y anunció una próxima condena en el Congreso. El reporte nos llega en la voz de Michelle Suárez.
Valentina Martínez, responsable de Relaciones Internacionales del principal partido de la oposición en España, dijo a Radio Televisión Martí que la agresión desenmascara al régimen cubano.
El Partido Popular quiere denunciar de la forma más alta, más activa posible, esta vergüenza en la que se desenmascara de alguna manera la forma de actuar que tiene el régimen.
Según anunció la también diputada nacional, el Partido Popular presentará una propuesta legislativa para condenar la represión en Cuba.
Estamos trabajando ya en una proposición no de ley. A partir de febrero empezamos las sesiones parlamentarias normales y verán que va a haber varias sobre Cuba.
En relación con el silencio del gobierno español sobre la represión en la isla, Valentina Martínez dijo que el PP está preocupado por la cercanía de Pedro Sánchez con el populismo.
El gobierno español está haciendo una dejación de funciones vergonzosa con respecto a la política tradicional que había defendido España, una defensa de la libertad, de los demócratas, y alejado del populismo y desde luego del comunismo y del chavismo, del castrismo. Y ahora mismo vemos al gobierno español muy cercano, de posturas muy difíciles de entender para el Partido Popular, pero creo que muy difíciles de entender también para el pueblo español y para la sociedad europea en general.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos no debe esperar mucho para cambiar su política hacia Cuba. Así lo escribe el académico William Leo Grande en un artículo de opinión publicado ayer jueves en el South Florida Sun Sentinel.
Todas las sanciones a Cuba implementadas por el expresidente Donald Trump fueron impuestas unilateralmente por autoridad ejecutiva, por lo que todas se pueden revertir de la misma manera, escribe Leo Grande.
Y aclara el investigador que algunas tardarán más en repararse, como eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo y volver a dotar a la embajada de Estados Unidos en La Habana, pero mucho se puede hacer mientras tanto, así prosigue.
Desde la elección de Joe Biden, los líderes cubanos han expresado su interés en una mejor relación basada en la cooperación y el respeto mutuo. Washington no debe esperar que La Habana tome la iniciativa. Trump rompió la normalización con Cuba, por lo que Biden debería dar los primeros pasos para restaurar esa política cuanto antes, concluye William Leo Grande.
La portavoz de la Casa Blanca dijo ayer que la política de Estados Unidos hacia la isla está bajo revisión.
Bueno, activistas, opositores y líderes de la sociedad civil en Cuba y políticos y parlamentarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, así como de miembros de la comunidad cubanoamericana, coincidieron este miércoles en que la política exterior hacia la isla debe ejercer mayor presión sobre el régimen y apoyar al pueblo en su lucha por la democratización.
El debate fue parte del ciclo de conferencias online Rumbo al Cambio, Izquierda, Derecha, OPERCOP, conducido por Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decida.
Dita Sharansová, presidenta del Parlamento Europeo, hizo una presentación sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. También intervinieron Valentina Martínez, del Partido Popular Español, y la nicaragüense Edipcia Dubón, exdiputada del Movimiento Renovador Sandinista, el congresista Mario Díaz-Balart y la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
Allá compartió mensajes grabados de José Daniel Ferrer del UMPACU, Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro, José Díaz Silva del Movimiento Opositores por una Nueva República y los pastores Alain Toledano Valiente, Alejandro Hernández y Demetrio Asprom.
Payá dijo que Joe Biden tiene que presionar al gobierno cubano para que ceda el poder al pueblo.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Continuamos con más informaciones.
La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inició nuevamente las conferencias de prensa sobre el coronavirus con la proyección de que 90.000 personas más pudieran morir en las próximas 4 semanas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
Las nuevas reuniones informativas sobre el COVID, programadas para 3 veces por semana, son parte del intento del presidente Joe Biden de reconstruir la confianza y movilizar a los estadounidenses para que sigan las pautas de salud sobre el coronavirus y rompan la resistencia pública a la vacuna. En la conferencia de prensa virtual, las proyecciones sirvieron como claro recordatorio del difícil camino por delante. La nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky.
Our case rates remain extraordinary.
Ella dice que el número de casos se mantiene extraordinariamente alto y es hora de estar vigilantes. Dice que si el país continúa en esta trayectoria, el Centro para el Control de Enfermedades proyecta que habrá entre 479 mil y 515 mil muertes por COVID para el 20 de febrero. El coordinador de coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que la administración Biden estaba examinando formas adicionales de acelerar la producción de vacunas, un día después de que el presidente anunciara los planes para proporcionar a los estados dosis suficientes para 300 millones de estadounidenses para fines del verano. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que había motivos para preocuparse por el impacto en las vacunas de algunas mutaciones del coronavirus, pero también dijo que los científicos tienen muchas opciones de ajustes para mantener la efectividad. Fauci dijo que había una preocupación particular sobre la variante sudafricana, porque las pruebas de laboratorio han demostrado que puede disminuir el poder protector de las vacunas aprobadas hasta la fecha, pero hizo hincapié en que el nivel de protección proporcionado todavía estaba dentro de lo que llamó el colchón de la eficacia de la vacuna. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y México superó a la India en muertes por COVID-19, convirtiéndose en el tercer país del mundo en cantidad de vidas humanas perdidas por coronavirus.
El Ministerio de Salud reportó un aumento de 1.506 muertes ayer jueves por la noche para un total de 155.145.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, que actualmente está luchando contra la enfermedad, se ha resistido a los bloqueos obligatorios observados en otros países y ha mantenido una gran medida, o en gran medida más bien, las mismas prioridades que tenía antes del brote.
Y ha evitado un estímulo directo generalizado para aliviar el impacto económico del virus y ha seguido promocionando sus esfuerzos para erradicar la corrupción.
La pandemia COVID-19 causa mucha tristeza, mucho dolor, es dañina, pero más dañina, más grave, es la plaga de la corrupción. Es peor que una enfermedad, dijo López Obrador en un evento la semana pasada.
Y críticos dicen que la corrupción siempre ha plagado a México, mientras que la pandemia llegó el año pasado.
Bueno, y nos vamos a Venezuela. En ese país, la situación es la siguiente. Está entre los 5 países percibidos como más corruptos de los 180 evaluados por Transparencia Internacional y es el primero en Latinoamérica. Ningún índice, o según el índice de percepción de la corrupción del año 2020.
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, asegura que este resultado no es sorpresa. Esa es la tendencia de la percepción de corrupción de Venezuela en los últimos años y no creo que ningún venezolano tenga duda sobre esta calificación, apuntó en un comentario solicitado por La Voz de América.
Bueno, y la Justicia Especial para la Paz de Colombia acusa a ex jefes de la FARC por secuestro y crímenes de guerra. Jorge Orellana tiene el informe.
La Justicia Especial para la Paz de Colombia acusó por primera vez a la antigua guerrilla de las FARC por crímenes de guerra e imputó a sus últimos 8 jefes por los secuestros y otros graves delitos relacionados con la privación de la libertad cometidos durante el conflicto armado colombiano. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Eduardo Cifuentes, se refirió a la decisión de imputarles a 8 exintegrantes del secretariado de la ex FARC.
En este momento se hace un traslado por 30 días al imputado, que son precisamente los excombatientes que hacían parte de los cuadros directivos de las FARC del secretariado. Ya tienen 30 días, a cada de los cuales tienen que manifestar la asunción, la aceptación de responsabilidad completa, y si no lo hace, pues evidentemente se abre un cauce que es el del juicio criminal propiamente dicho, que puede eventualmente, si son condenados, ser sancionados con penas de prisión hasta de 20 años.
La Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz, JEP, impuso a los 8 miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 01. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
7:46 y ya está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y nos empieza a adelantar. Viene un fin de semana pues, con buen tiempo en el sur de la Florida y en Cuba, pero hay un nuevo frente frío para Cuba y la Florida. Eso es para la tarde del lunes. Lázaro, feliz fin de semana para ti.
Eso es, Ariane. El verso dice así, Ariane: las altas presiones continentales de la porción oriental de los Estados Unidos se extienden además sobre las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables. Pero esto será solo hasta la mañana del domingo, cuando un nuevo frente frío abandone el sur de Texas, penetrando el noroeste del Golfo de México, y eventualmente este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, provocando temperaturas muy frías del orden de los 50 grados Fahrenheit, los 10 grados Celsius, para la mañana del martes. Entonces, para Cuba tendremos mayormente nublado en las provincias orientales, con lluvias y chubascos aislados. Parcialmente nublado en el resto de las provincias. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Ariane y Paul y mis amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Cuando un ministro de cualquier gobierno del mundo sale de la sede de su ministerio, en este caso el de Cultura nada menos, para reprimir a puñetazos él mismo personalmente a un grupo de ciudadanos que pacíficamente protestan o reclaman, es muy difícil no arribar a la conclusión de que ese gobierno se está desmoronando como un algarrobo lleno de comején. Si ese ministro protagoniza un hecho semejante, amparado por una turba previamente organizada y puesta allí por su gobierno para atropellar a los manifestantes pacíficos, la acción del ministro no es solamente deleznable, es también cobarde, pues es muy difícil no creer que el ministro quiere demostrarle a su gobierno con esa acción que él sí es fiel, que él sí es leal, que él sí que se faja por su gobierno. Y si así se siente el ministro, es porque tiene miedo. Y si tiene miedo, es porque él, que está dentro del gobierno, se da cuenta, aunque no lo diga, que ese gobierno se está desplomando como un algarrobo lleno de comején. Cuando a pesar de haber sido vejados, golpeados y encarcelados anteriormente, los pacíficos manifestantes continúan reclamando sus derechos y no temen publicar sus manifestaciones sin ocultarse en las redes sociales con su nombre y su apellido, es porque ya han llegado al convencimiento de que es necesario que las cosas cambien y están dispuestos a hacer cambiar las cosas, mal que les pese al gobierno. Y cuando los pacíficos ciudadanos asumen esa responsabilidad, es cuando ese gobierno comienza a derrumbarse como un algarrobo lleno de comején. De ahí que al ver los videos que muestran al ministro de Cultura del régimen castrista, Alpidio Alonso, dar de puñetazos este miércoles a pacíficos artistas que protestaban frente a su ministerio, uno tiene que pensar que el gobierno de Raúl Castro, de Miguel Díaz-Canel y de Alpidio Alonso demorará más o demorará menos, pero ya ha empezado a caerse como un algarrobo llenito, llenito de comején, caray. Amanecerá y veremos.
Y ya llegamos a nuestro segmento de entretenimiento. Alejandro Escalona nos cuenta de la franquicia Games of Thrones, que podría expandirse a la animación de una nueva serie. Game of Thrones es un fenómeno mundial y ganó 12 premios Emmy. También nos hace un recuento por el baúl de los recuerdos musicales.
La franquicia Game of Thrones podría expandirse a la animación en una nueva serie para HBO Max. Game of Thrones, basada en novelas de George R.R. Martin, es un fenómeno mundial y ganó 12 premios Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática. HBO está trabajando en la actualidad en una serie llamada House of the Dragon, que ocurre 300 años antes de los eventos transcurridos en Game of Thrones. Se prevé que House of the Dragon se estrene en 2022.
Norman Lear, de 98 años, pionero de la televisión, creador de programas como All in the Family y One Day at a Time, recibirá el premio Carol Burnett de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que otorga el Globo de Oro. La obra de Norman Lear a menudo aborda temas como la raza y el aborto que rara vez se discutían en la televisión de los años 60 y 70. En el baúl de los recuerdos, enero 1985, Billy Joel debuta en la Hot 100 con Keepin' the Faith. De su álbum multiplatino An Innocent Man, Un Hombre Inocente, Keepin' the Faith alcanzó el puesto 18. Billy Joel recibió el premio Grammy Legend en 1991. Enero 1991, Gloria Estefan debuta con Coming Out of the Dark, escrito por ella, su esposo Emilio Estefan y John Secada. Y en enero de 1976, el año bicentenario de Estados Unidos, Diana Ross llega al primer lugar de la Hot 100 y de la lista adulto contemporáneo con Do You Know Where You're Going To. La canción fue escrita para la película Mahogany, protagonizada por Ross. En 2016, la actriz y cantante recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete con 52 minutos. Edenio Navas con las noticias de los deportes regresa con nosotros. Adelante, Edenio.
Muchas gracias, Ariene. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, ya estamos cerquita de las 8 de la mañana en Cubita la Bella. Faltan 7 minutos ahora, Ariene. Bueno, vamos a hablar de uno de los favoritos. Tanto, bueno, a Taudi le encanta Masahiro Tanaka. Y a Exilda también, no sé si a ti, porque Masahiro Tanaka, después de lanzar 7 años en los Yankees de Nueva York, novena con la cual ganó 78 partidos y perdió 46, va a regresar a su país, a Japón, y acaba de firmar contrato por 2 años y la suma de $18 millones, 9 millones por temporada para los años 2021 y 2022. Uno de los grandes contratos de todo el deporte en Japón. Lanzó Tanaka desde el 2014 hasta el 2020 y bueno, en Japón, con el equipo Rakuten, tuvo récord de 99 victorias y perdió 35, Ariane. Por lo tanto, compiló tanto en Japón como en Grandes Ligas, Masahiro Tanaka, 177 victorias con solamente 81 derrotas, este gran pitcher nipón. Y bueno, en boxeo, el invicto camagüeyano Jonny Sargilagos estará buscando hoy viernes por la noche, acá en el sur de la Florida, en Hollywood, su victoria número 6 a nivel profesional. Fue bicampeón mundial amateur y bronce olímpico en Río de Janeiro en el 2016. Y otro boxeador cubano, Ariane, que te gusta mucho, el guantanamero habanero francés Barthélemy, 2 veces campeón mundial profesional en los pesos superpluma y ligero, está listo para volver tan pronto como mañana sábado en Los Ángeles, combatiendo en el peso welter, o sea, 67 kilogramos o 147 libras. El guantanamero habanero entrenó desde hace 3 meses en Las Vegas para este cartel que se realizará, reitero, mañana sábado, porque Argilago se estará combatiendo hoy en la Florida, ¿no?, en el sur de la Florida, y Barthélemy lo hará mañana sábado en Los Ángeles, cartel que será transmitido a través de la cadena de televisión USA Fox. Barthélemy tiene buen récord de 27 victorias, una derrota y ganó 14 por la vía rápida, y mañana sábado en Los Ángeles se estará enfrentando contra el filipino Al Rivera. No, este no es puertorriqueño, Ariane. Este es de Filipinas, Al Rivera, con récord bastante bueno de 21 victorias con 4 derrotas y ganó 18 peleas por la vía rápida en combate pactado a 10 rounds. Y Barthélemy, tras no combatir durante 22 meses, no pudo hacer las 140 libras, peso al cual aspira a regresar tan pronto como en mayo o junio para su venidera pelea. Así que mucha suerte, tanto Argilagos hoy en Hollywood, Florida, buscando su victoria número 26, como Barthélemy Rancés peleando mañana sábado en Los Ángeles contra este filipino Al Rivera. Y ayer, bueno, el equipo de Filadelfia sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, 13 victorias con 6 derrotas y Utah de líder en el Oeste. Anoche los Clippers de Los Ángeles derrotó al Miami Heat 109 puntos por 105, reitero, en la continuación de la NBA. Así que, Ariane, hasta aquí nuestra sección deportiva. A todos, excelente fin de semana. Y bueno, el Bobby regresa el próximo lunes.
7:56, tiempo de nuestros titulares. La administración Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba.
Organizaciones cubanas en el exilio piden al presidente Biden no anular ninguna sanción impuesta al gobierno de La Habana.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó al ministro y al viceministro de Cultura en su lista de represores violentos.
Los cubanos siguen enfrentando múltiples dificultades en medio del aumento de los casos de coronavirus.
Venezuela es el país más corrupto de América Latina, dice Transparencia Internacional.
La Unión Europea descarta reabrir por el momento las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela y esperan la postura de la nueva administración de Estados Unidos.
Y México se convierte en el tercer país del mundo en muertes atribuibles al COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas, de hoy viernes y también de nuestra semana laboral el lunes. Vamos a regresar con más informaciones. Este equipo completito, integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Ala Escribero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Arián González.
Y él es Paul Estir. Gracias por su sintonía. Que tenga buen fin de semana. No mueva el dial. Siga con Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.